Nuevas regulaciones con nuestro... Suben los aranceles y enciende... Imponiendo requisitos más...
El mundo financiero siempre está cambiando. En Monex, desde hace 40 años, nos preparamos para que puedas enfrentar sus retos con la mayor tranquilidad, gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Monex, 40 años.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
8:09, Pigmenio, buenos días.
Buenos días.
Inevitablemente
días,
el tema de Ayotzinapa.
Buenos días, inevitablemente.
Al que te refieres hoy en tu colaboración en Milenio, y hacíamos un resumen, hacíamos el episodio del programa, te lo comentaba ahora antes de entrar al aire. Por un lado, reproches, críticas, algunas duras de los familiares, de los representantes de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa contra el gobierno, como no lo habían hecho en años anteriores. Por otra parte, el presidente López Obrador diciendo ayer que, pues, que no se trata de decir que fue el Estado, que fue el Ejército, sino encontrar la verdad, y diciéndole a los familiares de los desaparecidos que, pues, como no había querido recibir un informe del Ejército, lo iba a hacer público, lo hizo público, y conocimos en 20 y tantas hojas el informe del gobierno y del Ejército sobre lo que se ha investigado en estos años en el caso Ayotzinapa. Incluye una carta del general secretario de la Defensa Nacional, yo creo que es una carta muy fuerte, muy dura, diciéndole fundamentalmente a quien lo han señalado al Ejército que no hay procesado un elemento, un soldado del Ejército Mexicano, sea general o sea un soldado raso, por acción en los hechos, sino por supuesto omisión. El documento además lo dice, que gran parte de la información surge de reportes de la DEA, de la tan cuestionada DEA por este gobierno, y de los testigos, ¿cómo se llaman ahora?
Colaboradores
que fueron, pues quienes, todo indica, mataron a los jóvenes. Y luego, Epigmenio, y con esto concluyo, las tres teorías que da a conocer este informe del gobierno, pues que no parecen alterar en mucho, según yo y según nosotros, según el equipo que hemos seguido este caso, la narrativa que conocíamos de Ayotzinapa.
Mira,
tú tienes tu posición, tu punto de vista sobre el tema.
Sí, yo llevo años siguiendo este asunto y voy a seguir. Hago un pase de lista de ahora, de domingo a jueves, en la red. Lo he hecho 8 años y medio. Y lo voy a seguir porque me parece que es un caso que lastima a este país profundamente. Hoy hago una cosa que me perturbó desde el día 1 que escuché la conferencia de prensa de Tomás, de Jesús Murillo Caro, y vi las declaraciones de Tomás Herón con esa bolsa negra en las manos, en las márgenes del río San Juan. Me parece que aparecer los restos de un normalista permitió desaparecer a 42, permitió dar carpetazo al asunto. Hay otros perpetradores en este caso, y son aquellos que se empeñaron en ocultar la verdad para desaparecer de la faz de la tierra a los 43. No habrá informe que satisfaga a los padres, no habrá manera de satisfacer a los padres mientras no se encuentren los restos, no se definan con absoluta precisión los lugares de ejecución, si hubo ejecución, los participantes en la ejecución. Mientras eso no suceda, no habrá paz para estos padres y madres que están buscando a sus hijos. Eso tenemos que entenderlo. Y lo que tenemos que entender es que a 9 años de los hechos, encontrar los restos es extraordinariamente complejo.
Y cada vez lo será, si es que eso es posible.
Yo escuché en un debate muy ríspido, al borde de una fosa clandestina en una zona de Guerrero extremadamente peligrosa, ante el reclamo indignado de un padre, la respuesta de un integrante de la COBAJ que tenía, estaba cubierto de barro y estaba saliendo de la fosa, y sobre cuya cabeza ha puesto precio el narco. Los integrantes de la COBAJ en Iguala y en
es la comisión de
tienen están tasados para el crimen organizado. Y le dijo: señor, nosotros no desaparecimos a sus hijos, nosotros los estamos buscando. No hay manera, desgraciadamente, mientras no se traiga a Tomás Herón, a quien paradójicamente protege el Estado de Israel, y se hable con él.
¿Y Tomás Herón qué va a decir?
Tomás Herón tiene que decir tres cosas fundamentales. Tres. ¿Quién y cómo decidió dar la versión del basurero de Cocula?
Ya lo ha dicho.
¿Cómo se hizo esa? Sí, ¿cómo se armó? ¿De dónde sacó los restos que presentó? ¿De dónde sacó? Y se tiene que investigar de dónde lo sacó, porque hay de dónde lo sacó, debería haber más fragmentos. En ese, y luego alguien tiene que explicar del régimen pasado por qué tardaron 12 días en iniciar las operaciones de búsqueda masiva. ¿Por qué tardaron 12 días? ¿Por qué dieron ese tiempo? Hoy sabemos por el informe que hay un grupo de al menos 6 estudiantes separados del resto que no fueron supuestamente, por lo que se conoce, ejecutados en los primeros días, sino después. Entonces se podía haber salvado al menos a esos, se podía haber actuado y encontrado de inmediato los restos, si no en esos 12 días, en los 30 siguientes y en los otros 30 y en los otros 30. Pero la acción fue tímida, no queriendo encontrar. Eso es lo que a mí me perturba. La verdad histórica, y te lo dije aquí, te dije, estoy esperando que pidas perdón, fue sostenida por muchos líderes de opinión que se convirtieron de hecho en voceros de facto de esta versión, que sirvió a la postre para desaparecer de la faz de la tierra estos jóvenes. Todo, yo sostengo que seguirá la búsqueda, y seguirá la investigación, y seguirá el reclamo de justicia, y seguirán las partes chocando, y hoy se entregará el informe sin testar, y entonces se seguirá diciendo, pero faltan los 400 folios, y el ejército dirá, pues aquí hay 22, y la COBAJ dirá, aquí hay otros 17. Pero lo que están buscando es saber exactamente quién y cómo. Las hipótesis que se cursan se sostienen por la información. Uno, que los Guerreros Unidos tenían enorme poder en Iguala y controlaban el lugar, y que para controlar el lugar tenían acuerdos con militares del 27 Batallón de Infantería, con policías federales, con agentes del CISEN en activo, con policías municipales y policías estatales, que desplegaron ese día al menos 12 células, casi 400 hombres, y que actuaron en distintos escenarios, y que de esa acción, de ese operativo, de ese despliegue de fuerza, estaba enterado minuto a minuto el C4 de Iguala. La cadena de mando tiene que explorarse para arriba por la inacción y hacia abajo por la acción, por un lado. Y luego la cadena de mando tiene que explorarse por la cobertura, el encubrimiento de los criminales. Se les dio un tiempo precioso para un desaparecedor. Las primeras 76 horas son cruciales para la aparición con vida de una persona. ¿Por qué en la mañana del 27 de septiembre, de hace 9 años exactamente, Enrique Peña Nieto no ordenó que el general secretario Cienfuegos se trasladara a la ciudad de Iguala y encabezara la operación de búsqueda más grande. ¿Por qué no lo hizo?
Porque, entre otras cosas, llegó la autoridad de Guerrero y detuvo a una gran cantidad de personas.
Y recuperó jóvenes escondidos.
Eso se ocurrió y también es el Estado
mexicano.
Pero
¿por qué los 43 no los... Pues, vivimos esos días? ¿Por qué sale Peña y dice ya, supérenlo?
Pero eso no es inmediato.
¿Por qué no fuimos testigos de una gigantesca operación inmediata de
una parte del Estado mexicano, la de proximidad, vamos a llamarla así, que fue la del gobierno, ni siquiera la del gobierno de Guerrero, la de la Fiscalía.
Sí, la Fiscalía.
La Fiscalía.
Y acuérdense que la discusión era el famoso rango de acción, que era estatal. Por eso después entra la Federación.
Lo primero que haces ante 43 jóvenes desaparecidos que se te van a volver una bomba política es poner todo el Estado en función de encontrarlos con vida.
Vamos a una pausa, 8:20, volvemos. A ver, ¿en qué nos quedamos, Manuel? 8:24, tema Ayotzinapa con Epigmenio Ibarra.
El planteamiento sustancial que hace Epigmenio es: faltó una reacción de Estado inmediatamente después del 27 de septiembre de hace 9 años, cuando se conoció en ese momento de la desaparición, no de 43, porque la verdad es que estaban desaparecidos un poco más de estudiantes, y ahí es donde dice, faltó una reacción importante de parte del Estado, ¿no? Los registros, le planteamos, dicen por lo pronto otra cosa, hubo una recuperación por parte de la Fiscalía en ese momento del Estado de Guerrero de estudiantes, pero bueno, el planteamiento de Epigmenio es ese.
Sí, yo creo que Peña Nieto estaba empeñado, tenía que salir a China, estaba empeñado en acelerar la resolución del caso, y no tenía el mando efectivo de las Fuerzas Armadas, ni tenía el interés en el asunto de seguridad.
Y quizá no tenía ni la información que sí debió haber tenido.
Pues sí, porque no tenía el mando efectivo, porque delegó eso, y porque no tenía las juntas de seguridad todos los días, y entonces no se analizó. Mi gran discusión es, ¿por qué Los Pinos? ¿Por qué a Los Pinos no llegó una información puntual? ¿Por qué no hubo nadie con dos dedos de frente que dijeran esto es una crisis humanitaria mayor, esto va a estallar?
De acuerdo. Seguridad Nacional. De
acuerdo. Esto es un asunto y además es un asunto humanitario, hay que buscar esos muchachos.
Eso no ocurrió.
Porque los van a matar.
Y tan no ocurrió que el secretario de Gobernación, que era quien coordinaba las tareas de seguridad, el martes, ¿qué sería?
29.
Salió a recibir a los alumnos del Politécnico, en eso estaban. Había un conflicto en el Politécnico,
ese era el tema
con escuelas del Politécnico, no recuerdo exactamente por qué. En eso estaba el gobierno del presidente Peña Nieto, ahí yo estoy de acuerdo.
Y aquí, en este gobierno, desde el día uno, se están buscando. Yo escuché ese debate ríspido al borde de una fosa clandestina en Guerrero, entre un padre justamente indignado, reclamándole a miembros de la COBAJ que estaban metidos en la fosa siguiendo una pista de un sicario, y este hombre desesperado le dijo: nosotros no desaparecimos a sus hijos, nosotros los estamos buscando. Tiene razón él y tiene razón el padre, tiene razón. Escuché al presidente López Obrador, al que uno de los padres le hizo un reclamo brutal, tomar nota, mirarlo y decir: ustedes me acusan de poner un fiscal a modo. Pues sí, es a modo, es a mi modo, porque el otro no estaba resolviendo el caso.
Gómez.
Omar Gómez Trejo. Entonces, aquí hay un hombre en el que confío. Pero reestructurar el caso después de 9 años es muy complejo. La operación de encubrimiento, primero la inacción y segundo la operación de encubrimiento. Porque cuando yo escucho la descripción del caso, lo primero que viene a mi mente es Bergen-Belsen. El campo de concentración de Bergen-Belsen, mayo de 1945, abril de 1945. Los nazis están apurados. Las fábricas de la muerte, sometidas a bombardeos, a algunos campos, están a punto de ser liberados por las tropas aliadas. Y estos desgraciados dicen no podemos dejar sobrevivientes. Entonces empiezan a desplazar en éxodos de la muerte a prisioneros de campos ya amenazados a otros campos. Y en otros campos como Bergen-Belsen deciden una acción. Y les ruego que escuchen. Primero, ametrallen masivamente a todos. Ya no podemos procesarlos en las cámaras de gas ni pulverizarlos en los hornos crematorios. No hay tiempo. Caben grandes fosas. Ametrallen masivamente. Echen los cadáveres. Rocíenlos con queroseno. Toneladas de queroseno. Hagan grandes piras. Metan maquinaria masiva a triturar los restos. Recojan con palas mecánicas los restos, pónganlos en camiones y suéltenlos en los ríos. El procedimiento es exactamente el mismo. Maten a los jóvenes en el basurero de Cocula. Trituren los restos. Llévenlos, espárzanlos en el río San Juan. La diferencia es que el basurero de Cocula está en línea recta de Iguala, no sé, 20 kilómetros, uh-huh. Y está en una altura y una columna de humo hubiera sido visible en Iguala todo ese día. Segundo, hay teorías que prueban y hechos que establecen que no fueron incinerados en ese lugar y que la incineración hubiera de 43 uh-huh. cuerpos hubiera tomado enormes cantidades de leña y hubiera sido una operación mayor. Y triturar los restos hubiera sido aún más complejo.
¿Pero cuál sería el móvil del gobierno de Enrique Peña Nieto para ocultar estos hechos cometidos claramente?
Porque los pillaron con los dedos, los pillaron. Es lo estúpido, Ciro. Sí. ¿Por qué no salieron a decir, fue el narco? ¿Por qué no? ¿Por qué?
Como se decía desde el gobierno de Calderón, como se dijo en el gobierno de Peña Nieto y como se sigue diciendo, son los grupos criminales peleándose entre sí,
porque no fue solamente el narco, porque hubieran tenido que explicar que el narco era capaz de desplazar 400 hombres, actuar en las narices del CISEN, actuar a 3 kilómetros del cuartel del 27 Batallón de Infantería, en una zona que ha sido la capital de operaciones desde la Guerra Sucia y contra el narco. ¿De qué te habla esto? De connivencia entre autoridades, y es lo que dice en su carta el presidente López Obrador, cómplices en los tres órdenes de gobierno. ¿Que de qué te habla Iguala? ¿De qué te habla la noche del 26 de septiembre? De la pérdida de Guerrero, de la entrega de Guerrero al narco.
Perdida al día de hoy, ¿eh? Hoy sigue tan o más perdida que hace 9 años.
Hoy sigue en un estado, es un estado que fue entregado, un estado donde se ensayó la Guerra Sucia, donde el ejército
hace
50 años, y donde desde hace años, decenios, 12 años, el narco sentó sus reales. En un estado con una orografía extraordinariamente compleja.
Y ahí siguen y parecen más fuertes. Y sí, volverlo a decir, y sé que ha sido un tema de discusión contigo, uno esperaría, yo lo esperaría y lo desearía, lo anhelaría, que al quinto año de este gobierno en algo hubieran cambiado las condiciones. Las condiciones de inseguridad, para no entrar al tema de los programas sociales.
Bueno, en algo han cambiado porque se ha reducido el margen y porque no hay más, porque hoy el ejército no está perpetrando masacres. Pero vamos a Ayotzinapa. Y otra vez la analogía. A mí me llama
el Estado no perpetró ninguna masacre en Ayotzinapa,
Yo no estoy hablando de esas masacres.
Perdón, el ejército.
No estoy hablando de esas masacres. Sí. Ahora, volvamos a Ayotzinapa. Y a las analogías. Tú dices, ¿por qué taparon esto?
Pregunto.
Y voy a Hannah Arendt. Por la banalidad del mal, porque se siguen órdenes.
Es una metáfora,
porque todo el mundo dice, tápenlo. vámonos, porque nos surge seguir diciendo que este hombre es el salvador de México, pues, el gran reformador.
Pero no deja de ser una metáfora.
No, no es una metáfora, es un análisis. Porque primero, Hannah Arendt lo que hace no es una metáfora. Analiza.
El tuyo.
No, analiza.
Los campos de exterminio.
Aplica una categoría filosófica establecida por Hannah Arendt para juzgar cómo operó Eichmann y define la banalidad del mal como una forma de actuar. Y yo sostengo que la banalidad del mal está presente desde la inacción de Peña Nieto hasta la creación de la verdad histórica. Y esa creación enturbia el caso y permite desaparecer de la faz de la tierra, que es lo que hoy está sucediendo.
Y mira dónde estamos hoy. Mira dónde estamos hoy después de escucharte, con el gobierno del presidente López Obrador presentando un documento en el que reconoce que sus principales fuentes de información o sus fuentes de información son la DEA, la tan desacreditada DEA, informes de la DEA, claro. Y
porque no había control de la seguridad pública porque muchos testigos importantes fueron asesinados.
Bueno, hacemos una pausa, concluimos con este tema de Ayotzinapa. Me gustaría conocer, escuchar, así sea brevemente, el punto de vista de Miriam, porque pues esto es prácticamente el cierre, ¿no?
Pues pienso que sí.
No creo. No, perdón.
Vamos a ver.
No, perdón, perdón. No es el cierre. Esto continúa. Sí, y lo dijo López Obrador y se va a seguir. No, no va a continuar toda la vida. Va a continuar toda esta administración.
Vamos a.
Y creo que la próxima.
Regresamos con Miriam, si quiere Miriam, ¿sí? Bueno, vamos a pausa. 8:35, volvemos. Te pregunta una persona que ha seguido el caso Ayotzinapa, buen analista, persona seria, dice, en esta análisis que hace ese Pigmenio, ¿quién sería el Eichmann, ya que lo mencionaste, de en nuestra banalidad del mal, en nuestro Ayotzinapa, ¿quién sería? Gracias por el comentario.
Fíjate que el Eichmann para mí, o la clave de quién es el Eichmann.
Rápido, ¿a quién es Adolf Eichmann en 30 segundos?
Sería Cerón o Murillo Caram.
No, pero ¿quién fue Adolf Eichmann?
Adolf Eichmann fue uno de los ejecutores de la solución final.
¿El diseñador?
Uno.
La solución final era acabar con todos los judíos.
Se diseñó, se decidió que había que eliminar a 15 millones de judíos. Y se diseñó sistema industrial porque las ejecuciones a mano estaban resultando nocivas y complicadas y lentas.
Y uno de los personajes en ese diseño y en esa ejecución fue Adolf Eichmann. Ahora la pregunta, ¿quién en la analogía que haces o en la metáfora que haces con Ayotzinapa, quién sería nuestro Adolf Eichmann?
En este caso, y hablando de la banalidad del mal, Adolf Eichmann es Tomás Cerón, Jesús Murillo Caram, y todos los involucrados en la operación de encubrimiento, en el decir ya se acabó, ahí están los culpables, ya no hay restos, se acabó el caso. Ese fue, ¿por qué? Porque nos conviene.
¿Y no cabe la posibilidad de que los culpables sean los culpables?
Cabe la posibilidad, pero ¿y dónde están los restos? ¿Dónde están los restos? Lo que se quiso eliminar es el trazo completo. ¿Por qué en Iguala pasó eso? Porque había connivencia de las autoridades, porque era un desastre, porque eso era el epítome de la corrupción. Y entonces eso se mostraba y perjudicaba la imagen de Peña Nieto. Por una cosa absolutamente banal se dijo, cerremos el caso, vámonos a otra cosa.
Le pedí a Miriam, sabiendo que íbamos a tocar el tema, Miriam ha trabajado 9 años el caso, ha estado en las regiones, leyó las no sé cuántas 34, miles de hojas de los expedientes, una conocedora del caso, y le pedí un punto de vista también sobre pues lo que ha sido este último informe, reporte, situación, momento del caso Ayotzinapa. Miriam, un poco en función de lo que ha dicho Pigmenio y acabas de escuchar.
No, leí estas 34 páginas y sobre todo porque estuve en la manifestación y escuchaba a los papás en este reclamo al presidente de la República, al gobierno en general, quien está encargado de la investigación. Ellos decían, lo que pasa pues es que nos están dando una nueva versión de la verdad histórica. regresé anoche de la marcha y me puse a leer este documento de 34 páginas y empecé por el final con las conclusiones o líneas de investigación, las tres que tú mencionaste, Pimenio. Y hablan, la número uno, confusión de los Guerreros Unidos respecto a la presunta infiltración de los Rojos, grupo delictivo, entre los estudiantes de Ayotzinapa, en el contexto de disputa de la plaza en la región de Iguala. Dos, la intención de dar un escarmiento a los estudiantes en un contexto de amenaza por parte del alcalde José Luis Abarca y Guerreros Unidos tras las protestas por la desaparición y asesinato del activista social Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera. Tres, trasiego de drogas y la eventual presencia de droga, armas y dinero en algunos de los autobuses tomados.
¿Y?
Leo esto y concluyo que los papás tienen razón. Y tienen razón porque estas tres líneas que parten y se están investigando, pues están desde lo que ustedes llaman la verdad histórica, yo diría la investigación que se inicia, las carpetas de investigación o expedientes que se abrieron desde el inicio y que se van desarrollando a lo largo del 2014, 2015, 2016, tan es así que obran estas mismas hipótesis en los informes del grupo de expertos independientes, quienes incluso descartaban la número 2, diciendo que este pudiera ser un asunto de venganza de Abarca o que los estudiantes iban en directo a destruir y a intervenir en el evento que se estaba desarrollando con la presidenta del DIF, esposa de José Luis Abarca.
La verdad
el trasiego de la droga.
Vas a desmontar todos los.
Vamos a ver.
Quien le pone nombre verdad histórica es Murillo.
Murillo Karam, o sea, perdón. La verdad histórica.
No, a ver, permítame. Murillo Karam le pone la verdad histórica y señala: esta es la verdad de los hechos hasta el momento.
No.
5 meses de investigación y continúa.
Por favor. La cosa muy sencilla es la siguiente: la verdad histórica consiste en decir fueron cremados, fueron triturados, fueron esparcidos en el río San Juan, no hay nada que buscar.
Antes fueron secuestrados y asesinados.
Sí, antes fueron secuestrados. A eso se refiere, punto y aparte, sí. Ya están presos, son los sicarios. Esa es la verdad histórica, hasta ahí llegó.
5 meses.
Esa verdad histórica fue sostenida.
Se presentó en enero del 2000.
Esa verdad histórica encubre 3 hechos fundamentales. Uno, la inacción inicial. Sí. Y lo hablábamos hace rato. ¿Por qué demonios el presidente de la República, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ante una crisis de este tamaño y la desaparición de 70 y tantos jóvenes, no tomó cartas en el asunto de inmediato? Porque no supo, porque no le dijeron, porque no le interesaba. ¿Por qué demonios el fiscal general de la República, que en ese entonces
el procurador
era el abogado de la presidencia de la República, no se apersonó en Los Pinos y le dijo crisis mayor?
Sí, no lo hizo.
Porque el responsable de la seguridad interior, secretario de Gobernación, no dijo tenemos que buscar a esos jóvenes con todos los recursos del Estado? ¿Por qué el CISEN, que tenía información minuto a minuto de los hechos, no presentó de inmediato y no se desplegaron todos los recursos del Estado? Uno. Dos, ¿por qué se establece este criterio de la verdad y si aparecen los restos de uno para desaparecer a 42? ¿Por qué se tortura a los detenidos, se pervierte la investigación y se asesina a participantes? ¿Por qué se sigue la pista de Abarca y se establece como la única línea para golpear políticamente a un partido? ¿Por qué se banaliza el caso y se convierte en un asunto menor y se le da por cerrado?
No, no se convirtió en un asunto menor.
No, a ver, no,
una semana después ya no era un asunto menor.
¿Por qué no se convirtió en un asunto menor? Por la acción de la gente en las calles.
A ver, vamos.
Porque les explotó en la cara.
Y de los medios, Epigmenio. Y de los medios, de los malditos. No, los medios que entrevistamos a Abarca y que nos fuimos a Guerrero.
Y también
y empezamos a seguir,
tiene razón Murillo,
y que de alguna manera lo seguimos diciendo.
Ni un solo periodista mexicano, ni uno solo, se paró en la conferencia de prensa que dio Murillo Karam y le dijo a Murillo Karam, después de decir la siguiente barbaridad. Él dijo que los 43 fueron apilados en una camioneta estaquitas, fueron llevados al basurero de Cocula, que habían muerto asfixiados en el trayecto, la mitad de los 43 por ir apilados. Nadie le dijo, oiga, procurador, sabemos de historia, ¿cuántos millones de judíos fueron trasladados en condiciones? No, bueno, permíteme, no descalifiques argumentos. Sí, no descalifiques argumentos. ¿Cuántos millones de judíos fueron trasladados en trenes?
¿Por qué, Miriam, por qué no le preguntaste por los judíos a Murillo Karam?
¿Por qué nadie le dijo, oiga, señor, está diciendo usted una barbaridad? Está diciendo usted una barbaridad. Se asfixiaron 43 apilados en una camioneta estaquitas. No es cierto. Señor Murillo Karam, explíqueme usted cuántos hombres armados, qué despliegue de seguridad implica el asesinato de 43 jóvenes juntos. Esas son razones tácticas que cualquier periodista debe conocer.
Mire, Pigmenio, yo no puedo responder por lo que nos hizo en el pasado y las preguntas que nos hicieron, pero sí le puedo asegurar de lo que he leído y de los informes, y que eso se puede cotejar, y que además son líneas de investigación, como dice la relatoría de ayer, que están dentro de la carpeta de investigación y que son verdad por eso, verdad jurídica. Y estas tres hipótesis, le estoy repitiendo, que están y que concluyen o que están en esta relatoría, no son nuevas. De ahí el enojo y la justificación y el entendimiento que tengo con los papás, porque entonces usted dice, torturaron para conseguir y reforzar su verdad histórica.
Para cerrar el caso. Que decía, y dar por concluido y apagar el descontento social diciendo, ya los mataron, ya desaparecieron,
¿qué dicen
no hay un
los
solo
papás?
Hueso que encontrar.
¿Qué dicen los papás ahora y por qué ellos continúan con este descontento? Y además le recriminan al presidente, es usted hace 5 años, nos dio la esperanza justo de lo que tú dices, Epigmenio. 5 años después, están igual o peor que antes.
No se han encontrado.
¿Por qué?
Porque no se han encontrado.
Además dicen, sí, se supone que hace 5 años teníamos la línea del ejército, se abrieron los expedientes del ejército, eso es un gran avance, claro que sí. Se abrieron sus archivos a los que tuvo oportunidad de ingresar el grupo de expertos independientes, quienes hacen la observación de que están incompletos la documentación, de ahí el enojo de los papás. Eso es verdad jurídica y que está en
pero
los informes.
Conclusión, Miriam.
Conclusión. Sí coincido con ellos en que este informe preliminar o relatoría no es un gran avance. Avance sería saber dónde están como les prometieron y no aportan nada. Estas tres hipótesis no son nuevas. Ya existían en las investigaciones. El involucramiento de los soldados, efectivamente
sí. ¿Me permites?
Su consignación.
Porque no estás tomando en consideración lo primero que dije al empezar el programa. Mientras no aparezca, lo sostuve. El problema es que los padres tienen razón porque no han aparecido. Y la discusión ha sido, ¿por qué no han aparecido? Porque es muy complicado que aparezca. Porque la operación, uno, la inacción inicial, dos, la banalidad con que fue enfrentado el caso, tres, el ocultamiento de la verdad.
Lo que he repetido varias veces.
Sí, pues, todo eso se suma, banalidad, más los años, más la complejidad del territorio, más toda la acción, se suma para que no se produzca lo mero principal. A los padres lo único que hoy les interesa es, aquí está mi hijo, fue fulano de tal quien ordenó matarlo, por esta y por esta razón.
Tampoco le han podido dar respuesta sobre
esa respuesta, no se ha podido dar todavía. Se sabe la narrativa, y eso es lo que dice el informe, se ha establecido una narrativa con base en los documentos.
En los documentos y testimonios obtenidos, y los
reservada,
WhatsApp. Que son los mismos sicarios no, que declararon
no hay
con
otros,
en la PGR
no hay
de
otros
Murillo
sicarios.
Karam.
Yo insisto que debe abrirse una línea de investigación que empiece en Los Pinos.
Se nos acaba
no
el
termine
tiempo.
En Los Pinos, sino empiece en Los Pinos.
Pero el asunto, déjeme concluir. concluir. El asunto, Ciro, Epigmenio, es, reitero, los mismos testigos que se utilizaron o que participaron, que narraron y que acusaron tortura y que declararon cómo fue la desaparición de los estudiantes, son los mismos testigos de esta nueva administración.
Pero eso, no hay más.
Entonces
no hay más mientras no se que llegue Cerón.
Entonces,
que ¿De dónde sacó Cerón los restos que presentó en el río San Juan?
Nos lo dijo a nosotros.
¿De dónde lo sacó?
Que
lo
de abril de 2016.
Hay que volver a hablar con él y decir, ¿de dónde lo sacaste? ¿Cómo lo sacaste? ¿Por qué no había más en ese depósito? ¿Dónde está ese depósito? ¿Por qué no se encontraron otras bolsas? Porque todo fue muy eficiente. Bueno. No, aquí hay algo, aquí hay una operación de encubrimiento, de ocultamiento de la verdad inicial, y el ocultamiento de la verdad, lo sostengo en el artículo, por masivo y duradero, fue parcialmente exitoso.
Bueno, podríamos seguir aquí una hora.
Bastante. Mira. Bastante, sobre todo porque yo creo que gran parte de esta relatoría, lo que no puede desaparecer o lo que no pudo desacreditar es la investigación previa que ya había y que llegaron con la promesa en el 2018.
No los quemaron en Cocula. Primero, no los quemaron en Cocula. No los quemaron en Cocula. En Cocula lo mostró el GIEI, aterrizó un helicóptero pocas horas después.
Nos tenemos que ir, Epigmenio, y ya seguramente habrá oportunidad de seguir con el tema de Ayotzinapa. Gracias. Gracias, Miriam.
Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Tenemos que hacer una proyección anual de todos los pagos internacionales.
¿Cómo lo hacemos si las regulaciones están cambiando?
Para esos retos financieros, conéctate con Monex, porque desde hace 40 años nos preparamos para el mundo financiero siempre cambiante. Gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Con Monex, logra tus objetivos. Monex, 40 años.